Bueno, para el que no lo sepa, o sea, el oyente no lo sabe, pero ustedes se pueden dar cuenta claramente. En este mismo momento estoy interpretando a través de un deepfake a Leo Messi.
Claro.
O sea que si me estuvieran viendo en video, pensarían que yo soy Leo Messi.
Ajá.
O sea, te traje la copa.
Gracias, Messi.
¿Viste?
Esperá, esperá,
Esa,
esperá,
esa.
esperá. Tengo que pensar algo más. Nos hiciste llorar. Nos trajiste momentos tan felices.
Está leyendo una carta. Y bueno, así es el fútbol.
No, Tommy, te sale mejor. Así es el
Así
fútbol
es el fútbol.
y...
No te sale la vida, Tommy. No sé qué estás diciendo. Te le sale muy bien. Tommy, te sale muy bien. Bueno, esa es la magia del deepfake. Vamos, el capítulo terminado. Desde Sonda Media, yo soy Tomás Borrini y esto es HRF.
Gracias a la magia de la inteligencia artificial, los deepfakes son cada vez más populares.
Bueno, Leo, quedaste un poco caliente por el final.
Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá.
Tranquilo, tranquilo, Leo.
On January 26th, Atrioc, the popular variety streamer, was live on Twitch playing Hitman. During the stream, Atrioc tabbed out and unknowingly revealed all of his windows. One of those tabs was a link to a website that had deepfake pornography of female streamers.
Andá, andá para allá, bobo. Andá para allá.
El Tommy del principio se entusiasmó. Sepan disculparlo. El capítulo aún no se terminó. Porque probablemente algunos de los aquí presentes no sepan de qué estoy hablando, pero de seguro ya lo vieron en algún lado. ¿Qué es entonces el deepfake? Un deepfake es un video o audio en el que se muestran imágenes o voces de una persona, pero que esta imagen o voz fue generada artificialmente. En contrario a lo que sería generado naturalmente por el movimiento de una persona o la reproducción de su propia voz. Habitualmente suele utilizarse para reproducir el rostro de una persona, donde a simple vista parece ser real, parece que es verdaderamente esa persona, pero en realidad se produjo utilizando inteligencia artificial. En concreto, utilizando técnicas de machine learning denominadas deep learning, aprendizaje profundo en inglés, que las mismas utilizan algoritmos de redes neuronales. A partir de alimentar a este algoritmo con mucho contenido sobre Messi, por ejemplo, yo logré que la inteligencia pueda aprender a replicar su rostro y que ahora los chicos me vean como el futbolista.
¿Qué mirá, bobo? ¿Qué mirá, bobo?
Lo increíble de tu talento es que no solo hiciste una inteligencia artificial para escribir un capítulo hace un par de capítulos, ahora hiciste una para hacer a Messi. Sos un
¿sí?
developer de la concha de lora.
Yo no quiero... O sea, no es que me la quiero dar, pero un poco Bill Gates soy. Un poco.
Un poco sí.
O sea...
Sos el Bill Gates de HRF.
Si me lo quieren decir, no me molesta.
Bueno,
pero yo, o sea,
no solo, es que no, Tommy,
o sea, no me voy a ofender.
Vos no sos Bill Gates, vos sos un artista.
Es verdad, es un poco de arte. Es un Bill
arte.
Gates mejorado.
Es
razón,
un Bill Gates versión arte.
Sí, que no hace maldades.
No hace maldades.
No se mete con Jeffrey Epstein. Como buen Bill Gates que soy, traigo otro capítulo de inteligencia artificial. Y sí, ya sé, un poco está empezando a cansar el tema. Yo ya estoy un poco hasta las pelotas de escuchar la palabra deep o learning o neuronal, pero también como que parece que la inteligencia artificial será el tema de 2023. Como que todo ahora tiene una conexión con ello.
Porque nosotros pusimos el tema en
es que
el año.
Sí, es que todo vuelve a eso de que yo soy Bill Gates, es así.
Somos una imposición de tren también. A ver, chicos, se estrena HRF. Uno de los terceros capítulos. No, segundos.
Ay, o sea, hay...
Es la inteligencia artificial. Y ahora todos están hablando de inteligencia artificial. O sea, a ver.
Yo no, o sea, no quiero decir nada, pero en Spotify Analytics había 78 personas que son HRF dentro de sus 10 mejores podcasts que escuchan. O sea, claramente una tendencia marcamos.
En 78 personas.
En 78 personas, pero marcamos.
Son 78 personas que deben escuchar un solo podcast que es HR.
Pero esa persona va después a otro lado y se lo comunica a otro y ahí marcamos la tendencia. Uh-huh. Bill Gates.
Bill Gates.
Bill Gates. A ustedes 78 personas, como buen Bill Gates, les quiero agradecer por su constante fe en nuestro contenido. Como ya saben, porque nos siguen episodio a episodio, en mi capítulo anterior tratamos de abordar la inteligencia artificial que busca replicar contenido artístico. En este capítulo vamos a hablar de otra inteligencia artificial súper específica que a través, como les decía, del Deep Learning, reemplaza las caras de personas en los videos por las caras de otra persona que le alimentamos. Dicha inteligencia artificial recrea una imagen de una cara o de cualquier otro objeto, aprendiendo de cientos o miles de imágenes de esta cara u objeto. Espero que hasta acá les haya quedado claro más o menos lo que es. Es difícil explicarlo, ya que usualmente se entiende más fácil si les muestro una imagen visual que por este medio me es imposible. Miren que me moría por mostrarles todo el trabajo que le metí a este deepfake de Messi. Voy a intentar con un ejemplo más específico, a ver si se entiende mejor. En 2017, unos investigadores de la Universidad de Washington utilizaron más de 14 horas de grabación del presidente Barack Obama para reproducir su imagen y voz y así simular cualquier discurso. Crearon un modelo de la forma y los movimientos de la boca para vincularlo con la grabación de la voz. Con esta técnica, partiendo de videos reales, podían poner en boca de Barack Obama cualquier mensaje que un actor reprodujera y que la inteligencia artificial transformara.
Joe, why did you just lock in Pantheon Jungle? Are you trying to end us again, you fucking moron?
Joe, did you forget to take your meds? You know what I'm locking in Talia top? And I'm gonna build a fat fucking wall so you can't come near me.
Donald, don't you think that's too far? Maybe Joe will pop off this time.
Would you all shut the fuck up? My Pantheon is better than Faker's.
En mi caso, yo me vengo familiarizando con esta inteligencia hace rato. Casi mismo desde este momento en que salió este ejemplo de Barack Obama. Yo por aquella época me familiaricé mucho con esta herramienta porque era muy fanático de un canal de YouTube de un grupo de artistas cinematográficos llamado Corridor Digital. Ellos vieron que la disposición de estas tecnologías les abría un mundo nuevo. Les posibilitó hacer creaciones con actores de calibres inmensos que nunca hubieran imaginado que sería posible. Por ejemplo, en junio de 2019 realizaron su primera producción, logrando de esta manera conocer al mismísimo Tom Cruise y realizar una entrevista inédita.
I'm here to help. I'm a helper. Yeah. That's what I do. Help me, help you.
O, un mes después, hicieron una producción con Keanu Reeves.
Keanu, right? Is it cool if I maybe get your autograph?
Absolutely. I'd be honored. Yes.
O sea, al menos podían hacer como si estuviera allí y que contaban con su presencia. Esta herramienta los ayudó bastante a profundizar su arte y comedia de maneras que nunca hubieran imaginado.
Look, whatever's in the register, I'll triple. And then I'll match that to a charity of your choice.
Al mismo tiempo que los hizo crecer muchísimo en redes. Por aquel momento era increíble pensar que gente normal podía hacer uso de este tipo de inteligencias. Y un Tommy adolescente miraba fascinado estas cosas. Bill Gates.
¿Cómo se llama? Porque un canal de YouTube medio fue contemporáneo que hacía deepfakes de tipo entrevistas. Que había tipo, hay un actor que se llama Brian Herder, bueno, algo Herder, no importa. El chabón hace, tipo, lo entrevistan en un programa tipo, uno de estos talk shows de Estados Unidos, y el chabón tipo, como que cuenta una anécdota con no sé qué actores, y los va tipo imitando. Y cada vez que imita un actor, el canal de YouTube este le ponía el deepfake de la cara de ese actor. Y está muy bien hecho. En un momento tipo, imita a Jim Carrey y le pone la cara de Jim Carrey. En un momento imita a Tom Cruise y le pone la cara de Tom Cruise. No sé, pero me acuerdo mucho de ese canal que cuando apareciera como, no, esto es peligrosísimo.
Es que, y era una locura, uno se lo ponía a ver en ese momento y pensaba, y ahora uno lo ve, porque nosotros lo vimos con Kiaru cuando yo les mostraba la idea del capítulo, y medio como que te quedabas mirando, ah, pero no es tan bueno el deepfake. Como que ahora hay mejores deepfakes.
Ahora hay mejores.
Pero cuando en ese momento lo veías, vos decías, no, esto es una locura. Es que el deepfake, si uno se lo pone a pensar, es muy divertido. Imagínate si hubiera sido verdad este escenario que planteé. Y yo simplemente podía grabar un video en el que se ve mi cara como si fuera Leo Messi. De esta forma, podría ponerlo a Leo en circunstancias que nadie se imaginaría. Como por ejemplo, comprando un chori en Costanera.
¿Pinta unos chori de Costanera para hacer a la noche o qué les parece?
O jugando un fulbito con mis amigos.
A ese tincho me dijo que se le fue la mano, una más y fajo al salame.
O mismo, tilteándose jugando al League of Legends.
Joder, mira, el juega nunca aparece. Siempre solo me deja.
Es medio entretenida esta idea. ¿Ustedes, chicos, qué harían si pudieran disponer de ella?
Yo haría algo no tan divertido, pero grabaría muchas horas de mi cara ahora y tal vez dentro de 15 años lo usaría y puedo ser joven por siempre. No sé.
Es buena esa. Tipo, recordar lo que...
Para mí, lo que falta es deepfake para perros. Tipo, para perros y para mascotas. Entonces, que vos puedas, tipo, como entrenarlo para que le ponga tu cara o cara de lo que sea a un animal, no a un humano. Yo la tiro. Que alguien lo desarrolle.
¿Para qué?
¿Cómo para qué? Es re entretenido por los filtros a los perros. Tommy, ¿cómo para qué?
Pero un deepfake, tipo, ¿tu cara crees que esté en tu perro?
Sería increíble.
Es muy divertido hacerlos hablar a los perros.
Ah, eso sí es divertido. Por algo hubo tantas películas que le fueron bien así.
No, pero también puedes ponerse la cara de un chihuahua en un Doberman.
Bueno, sí.
Es una
pero yo imaginaba algo más tipo, no sé.
¿Qué te imaginas?
Moria Kazan me vino a visitar a casa. No sé.
¿Susana Jiménez?
Del Moro decidió que Agustín vuelve a Gran Hermano.
Ah, y te filmás vos como si fueras del Moro,
claro,
diciendo eso.
Claro, sí, algo así divertido. Ustedes están pensando en cosas muy básicas.
¿Cómo básico? ¿Dijiste para perritos?
Nos acaba de decir básico, básicamente.
Poco imaginativo los chicos, la verdad. Les falta un poco de Bill Gates en la sangre. Pero bueno, como era de esperarse, obvio que esta herramienta podía usarse para cosas no tan graciosas. Y de la misma manera que inauguró una categoría de comedia en YouTube, inauguró una categoría de pornografía no tan respetable. Ya en 2017, casi salidita del horno la inteligencia, comienzan las primeras incursiones del deepfake en esta área. Y como era de esperarse, comienza donde toda idea enciende su primera mecha, en un foro de internet. En este caso, Reddit. Por ese entonces, un usuario anónimo de la plataforma utilizó el Deep Learning para intercambiar las caras de actrices porno con las caras de actrices famosas. Y sí, ahora ya no causa tanta gracia. De repente como que una sensación rara ya invade nuestra imagen de estas inteligencias. Pero bueno, al ser actrices que se suelen posicionar en un pedestal alto donde pocas veces descienden, se dijo poco al respecto. Pero lentamente fue creciendo su consumo.
Sí, como que hay una deshumanización, ¿no? Es tan inalcanzable esa persona y es tan para vos una figura de tu consumo y de tu entretenimiento que para vos no tiene una moral o un juicio de negativo que exista un video deepfake de una actriz que no consensuó como si estuviera actuando en una porno cualquiera. Entonces como que también está eso, ¿no? Esa cosa de la deshumanización de la gente que influye y bueno, sumarle aparte si fuera hombre tal vez no pasa, pero como es mujer encima tiene como un extra de cosificación,
sí,
un plus.
Y además como que ellas, o sea, lo que pasa con las actrices creo, de gran calibre, como que no suelen bajar a responder o a defenderse. No,
sí,
suelen
es que,
demostrar,
claro,
emociones, no suelen como que se quedan ahí arriba y como si no les pasa nada, como si nada les molesta. Que luego cuando ves a alguien que sí le molesta y empieza quizás a chocar más la circunstancia, se empieza a debatir más.
Claro, sí, totalmente.
Es que yo creo que ya hay tal como una construcción detrás de eso que hace que recién ahora se está empezando como a dar esas discusiones acerca, bueno, para esto es raro, como esto que pasó en esta película no estuvo bueno, esto que está pasando en esta serie no está bueno, como todas esas cosas recién se están dando ahora, o sea, y se están dando en canales mucho más macro, que llegan a mucha más gente que lo que llega tal vez el deepfake, como que se están dando mucho más eso y recién ahora se está empezando como a empezar a dar unas bases de consenso.
El deepfake tampoco se quedó solamente en la comedia o el porno. También fue utilizado en política, por ejemplo. A finales de 2018, el presidente de Gabón, Ali Bongo, llevaba meses sin aparecer en público y se empezaba a cuestionar su estado de salud. Para callar los rumores, se publicó un video en el que pronunciaba su discurso habitual de Año Nuevo, pero con la peculiaridad de que no parpadeó en los más de 3 minutos que duraba el discurso.
Es verdad que yo atravesé un periodo difícil, como se le arriba a la vida.
O mismo han circulado muchas fake news en redes, a veces de simples deepfakes donde se personifica algún político o figura pública.
¿Se acuerdan cuando hace un par de años una política argentina que se llama...
¿Lilita?
No, la otra. ¿Bullrich?
Bullrich.
¿La otra? ¿La que no es esa? Habían puesto una imagen de ella que estaba como medio...
Muy alcoholizada.
Sí, no, estaba como saturada la imagen y como ella justo estaba como medio como con cara como que estaba matada. Y la habían como medio como Así, se llama deep fried, creo, cuando a una foto como que la, le suben todas las stats, todos los sliders al máximo y queda como muy como matada la foto. Bueno, le habían hecho eso. Se había revisado esa foto y era como, no, mirá lo hecha mierda que está esta mina. Está re en pedo, se pone en pedo mientras labura. Y ella salió a decir que era un deepfake. Y aparecieron todos los nerds a decir, esto no es un deepfake es otra cosa. Y tipo, era una foto tipo con un deep fried, o sea, la habían subido todas las... No sé cómo explicarlo, pero saturaron una foto, básicamente.
Sí, también se utilizó el surgimiento de esta herramienta como para negar cosas que sí pasaron, como lo hizo nuestra querida Bullrich. Pero más allá de todo, ¿por qué les hablo hoy del deepfake? ¿Hay una historia o les estoy zanateando como en el anterior capítulo de Inteligencia Artificial? Sí, hay una historia por la que traje este tema. Y es que justo a comienzos de este año, el deepfake volvió a ser trending topic. Y no por una causa buena. En este caso sucedió que un streamer de Twitch con el seudónimo Atrioc filtró sin querer en un directo una pestaña de su computadora donde se lo veía utilizando una página de porno de celebridades hecho a base de deepfake. Y no solo porno de famosas, sino de streamers, compañeras de trabajo suyas. Sí, ya medio como que se fue de la mano un poco todo esto de inteligencia artificial. Fue en este momento cuando algo como que quebró en las comunidades de internet. Como que la gente se dio cuenta que algo raro hay en todo esto.
Sí, que fue tipo dos cuadros. O sea, sí. Literalmente, ¿vieron cuando pones Alt Tab para cambiar de pestaña? Y te muestra un preview, por lo menos en Windows, te muestra un preview. Creo que si apretas Windows Tab, te muestra un preview de lo que hay en cada ventana. Y se ve tipo en un cuadradito pixelado durante un microsegundo, literalmente, o sea, una centésima de segundo, la foto de lo que tenía en una ventana que se veían como siluetas de minas en bolas.
Es muy loco como en internet no pasa como nada.
Nadie puede subir un archivo.
Tipo, realmente, como que, aunque vos creas que pienses, tipo, ay, ni se vio, como que lo
no,
puse.
No, no hay chances.
Dos segundos. No. Tipo, alguien va a estar mirando esos detalles y va a estar, tipo, buscando qué es eso.
Yo debo confesar que a mí me gusta, tipo, no sé si veo que alguien, como que sin querer, muestra todo su pantalla con cosas.
Yo también pauso y miro qué
archivo tiene. Pauso y tiene qué tiene
obvio,
ahí escondido.
Igual sí. Obvio que sí, y porque estás tratando de buscar esas cosas, como que estás tratando de buscar, tipo. Algo raro sí, o algo sí. Vergonzante o algo como estás tratando de
no, aparte,
en algún
o sea,
punto
si
eso.
Pone al tab y está evidente, yo hasta tal vez pauso el stream para ver tipo qué había.
A partir de este momento, los deepfakes se masificaron. Muchos comenzaron a hablar de ellos. Desde canales de drama.
Twitch streamer Atrioc has recently apologized after being caught paying for deepfake porn of popular female streamers.
Amigos del streamer involucrado.
It hasn't even been 48 hours since Atrioc, one of my friends, was revealed on stream alt-tabbing.
Y hasta las mismas mujeres que se vieron damnificadas de este tipo de deepfakes.
And I'm sure everyone in the world would tell me not to go live right now. But I want to go live because this is what pain looks like. This is what it looks like, okay?
Más allá de lo bizarro y feo que es consumir este contenido, y más por alguien que conoce cercanamente a las damnificadas, de repente se comenzó a charlar el problema que traían, y en especial reflejar cómo esto afectaba a las personas involucradas.
Yo entiendo mucho cómo las respuestas que dieron después las streamers, tipo, de mucha angustia, porque claro, como que es una sensación que vos decís, tipo, vos debes imaginarte, tipo, bueno, todas las consecuencias que debe ser tener imagen pública, tipo, tener mucho hate, que en algún momento la pegues mucho y en otros momentos no la pegues tanto, que cualquier cosa te puede tirar abajo, te pueden cancelar muy fácilmente, como todo eso, como lo tenés en cuenta, pero yo creo que justo esto, justo que tu imagen sea utilizada para que sea sexualizada, es algo que no tenés en cuenta. Y cuando te pega de repente la realidad es de eso, que es como decía Tincho, bueno, es un cambio completamente paradigmático, como que de repente te pegas con algo que realmente no te esperabas y que te das cuenta que no lo puedes controlar, que te sexualicen, te ponen un nivel de incomodidad tremenda, porque ahora cada vez que entres a un stream, vos vas a estar pensando como, claro, alguien va a utilizar esta información para hacer algo sexualizante mío, entonces tal vez como que no sabes cómo mostrarte, o como todas esas cosas son como súper angustiantes.
Sí, aparte en el contexto de ya lo difícil que es streamear no siendo hombre, que es lo que veníamos hablando ya en varios capítulos, que claro, ya lo habló bastante.
Es que sí, definitivamente es algo inmoral. Pero, ¿por qué?
la cuestión ética es un poco más complicada de lo que uno piensa. Porque hay algunos que argumentan que esto es equivalente a la práctica moralmente aceptable de la fantasía sexual. Los deepfakes, de algún modo, podrían normalizar la idea de pornografía artificial con una persona que nosotros fantaseamos.
¿Puedo decir un argumento en contra de eso? Es una estupidez porque arruina la magia de la fantasía. O sea, si vos tu fantasía es algo inalcanzable, ¿para qué querrías, tipo, fakearlo? Perdón, justo pensé esto, ¿no? Pero es como, arruinaste lo mágico de tener una fantasía. O sea, incluso esto que vos pensabas que disfrutabas, ahora lo arruinás con un deepfake. O sea,
yo creo que es como, bueno, el tema de las fantasías sexuales está muy bueno, es súper interesante, es una discusión muy interesante, porque muchos dicen, tipo, como, bueno, el tema es, ¿qué haces con esa fantasía vos? Como, y dependiendo cuál es tu fantasía, como que, no sé, hay fantasías que a todos nos puede parecer muy raras y muy como distintas a las fantasías de uno.
Sí, siempre bajo un marco de consentimiento, ¿no? O estás,
claro,
como estamos todos de acuerdo.
En un marco de consentimiento, el problema es, bueno, tipo, si vos tenés una fantasía que es ejercer una cierta violencia hacia alguien, o hacer un acto irrespetuoso, o hacer cosas sin consentimiento de una persona, y bueno, o sea, quédate en tu fantasía. No sé si está bueno que lo hagas, tipo, que teniendo el consentimiento de la otra persona. O sea,
pero ¿cómo? ¿En qué momento se rompe esa barrera? O sea, ¿en qué momento es que ya no estás cumpliendo con su consentimiento? Porque, por ejemplo, no sé, si yo agarro una imagen de una actriz porno, no sé, de Playboy, y le corto la imagen de una chica con la que tengo una fantasía sexual, ¿eso es inmoral?
Es turbio.
Yo creo que eso es una cuestión personal, ¿no? Como es algo tuyo. No sé si, a ver, no sé si es inmoral o no. No estoy, como que siento que no estoy muy con la cabeza... como algo certero en mi cabeza acerca de eso, pero yo sí creo que hay algo que tiene que ver con la masificación de esa imagen, tipo con que haya tipo toda una plataforma que venda tus imágenes, como que venda tipo una imagen tuya. Y otra cosa es una fantasía personal que vos tenés, tipo tuya, que la usas vos, que te la compartís solo para vos, y que bueno, es tú. Fantasía sexual es tu forma de llevar esa sexualidad, que no sé si está bien o está mal, si es moral o si no es correcto, pero bueno, para mí sí hay un nivel de gravedad mucho menor en eso que en una masificación grande.
La cuestión que lo hace raro es que la persona que se utiliza como modelo para ese deepfake se ve luego afectada porque en definitiva nunca consensuó nada. Ella nunca eligió que su imagen sea puesta en ese lugar. Pero alguien lo hizo, y al hacerlo, el que la cara de uno esté allí hace que eso lo acompañe de toda la carga social que significa que uno aparezca en este tipo de videos, ya sea psicológicamente o externamente. Pero surge otra pregunta más. ¿Somos dueños de nuestra cara? Bueno, uno podría decir que de cierta manera sí. Porque como les decía, las consecuencias de que mi cara esté ahí me van a afectar a mí y no al que realizó el deepfake. Los daños psicológicos los voy a sufrir yo, no quien lo publica. Entonces, de cierta manera, sí. La imagen de mi cara es mía.
Es todo eso muy loco. Como que yo creo que para todas creadoras de contenido, poniendo tipo su imagen para esa creación de contenido, es darte cuenta que de repente se abre toda una brecha que no estabas teniendo en cuenta en lo establecido de la nueva creación de contenido. Entonces, de repente, prepararte para todo un mundo de tal vez violencia y de cosificación que no lo estabas teniendo en cuenta.
De repente un problema más.
Claro, tipo de repente se horizonta algo gigante, como algo que vos decís que no sabés ni lo podés entender y que tampoco podés controlar a la gente. Como que bueno, está bueno que esto que se empiece tal vez como a ver mal, tipo consumir ese tipo de, no sé, como que son cosas que todavía están en discusión, ¿no? Como que son...
Sí, está bueno que empiece a incomodar, pero, que sea incómodo.
Está bueno que empiece a incomodar, pero esto de repente se te abre una brecha gigante. Ahora cada vez que streames como que tenés esa preocupación también.
Sí, como que de repente también te hace cuestionar un poco a tus oyentes, tipo, ¿me estará mirando alguien? No sé. Como
claro,
que...
tu comunidad, el chat, ahora cada sí. vez que veas a alguien que te tire comentarios sexualizantes, no sabes si tendrá una imagen tuya.
Sí, aparte, sumado a esto, lo peor de todo es con esta cosa de internet de que si lo subís a internet, ya está ahí para siempre. Entonces, en algún momento... por el solo hecho de existir en internet, alguien lo va a a perturbar en favor de cosificarte.
Sí, es así. Los deepfakes pueden dañar a las personas, agrupaciones y hasta mismo a la sociedad. Luego de esta filtración de Atrioc, muchas de las influencers que se encontraban en esta web de deepfakes pornográficos fueron spameadas con el contenido que había dentro. Ya no era algo que se podía esconder debajo de la alfombra. Los deepfakes pornográficos pueden amenazar, intimidar e infligir daño psicológico a una persona. Reduce a las mujeres a objetos sexuales y las atormenta, causando angustia emocional, daño a la reputación, abuso y, en algunos casos, incluso pérdidas económicas o laborales. La pornografía a base de deepfake, casi siempre no consensuada, es entonces algo perturbadora e inmoral. Y es por esto que varios sitios pornográficos lo han prohibido preventivamente de su plataforma.
El deepfake en general, ¿es algo inético?
Es que sí, porque es como que están deformando tu cuerpo a la imagen de otra persona, de la persona que hizo el deepfake, sin consentimiento, y lo están publicando y lo están vendiendo, lo están monetizando. Entonces, definitivamente es algo poco ético. Y tampoco creo que sea ético si lo hicieras en tu casa con tu propia compu, con tu deepfake personal. No sé, me sigue pareciendo algo raro. O sea, es como que estás llevando... No sé, estás deformando esa cosa privada que tiene una persona con su propio cuerpo y lo que decide hacer o no. Entonces, si vos estás cruzando esa barrera por tu propio beneficio, por una calentura, por lo que sea, y no podés frenar un segundo a pensar, tipo, che, esto me parece que está medio mal, ahí ya es como, hay algo, ¿no?
Es que también es una cuestión de la persona. A la vez pienso igual como, por ejemplo, ese video que se hizo antes del Mundial de Maradona, como que hablándole a los jugadores y a la sociedad argentina y eso. Y como qué sucede con eso, tipo con los personajes míticos que están muertos y que, bueno, se puede todavía utilizar su imagen para hacer nuevo contenido. Lo cual también, o sea, no sé... O sea, está bueno porque te lo escuchás hablar a Maradona de vuelta y te emociona un montón, pero por otro lado como que es como que también, no sé, es un personaje que también...
Sí, él no utilizó esa imagen.
Sí, es raro
pero
eso.
Pero y su cuestión humana no está ahí, como su lo que él diría, lo que a él haría, lo que él pensaría, como toda su identidad, no sé si está ahí, como que es complejo el tema.
Sí. Concuerdo con Tincho. El consentimiento es algo clave en esta discusión. Pero al mismo tiempo hay ciertas áreas donde hay una herramienta bonita que surge artísticamente. Como el ejemplo de Maradona que menciona Kiaru, o como los videos graciosos de Corridor Digital que veía yo en mi adolescencia. Justo charlando con los chicos se me vino a la cabeza un ejemplo muy bonito que recordé que se hizo posible gracias al deepfake.
Hay un videoclip muy lindo de Kendrick Lamar, The Heart Part 5, donde Kendrick en el videoclip asume la cara a través de deepfake de varias celebridades y entre ellas una, o sea, porque su lírica va como yendo a conflictos que tuvieron esas personas en su vida, entonces asume como su cara como si estuviese hablando por ellos, y en una de ellas habla de un se pone la cara de un rapero que acaba de fallecer hace unos meses y dándole paz a su muerte, como hablando como si fuese él, disculpándole al que lo mató, pidiéndole, diciendo tipo, te perdono, no dejes que tu vida se corrompa por mi muerte, es más la cultura que generamos que te hizo matarme a mí. Tipo, y como que habla sobre este mensaje que termina siendo algo muy bonito. I forgive you, just know your soul's in question. I seen the pain in your pupil when that trigger has squeezed. And though you did me gruesome, I was surely relieved. I completed my mission, wasn't ready to leave. But fulfilled my days, my creator was pleased.
Es que también te das cuenta que hay algo re poético en eso, porque sí. Esto de tipo usar la voz de una persona que ya no está, como que se reusa en la literatura y en la música y en el arte, y obvio que otra cosa es usar como bueno la imagen de esa persona, pero bueno, te das cuenta que hay algo de poético y de arte atrás de eso. Que
entonces tenemos esto, ¿no? Lo poético y lo gracioso también volviendo a Corridor Digital.
Sí.
¿Sigue siendo algo inmoral eso? O sea, por ejemplo, el video de Corridor Digital de Keanu Reeves, o el video este de Kendrick Lamar en el videoclip. ¿Sigue siendo algo inmoral eso?
Yo creo que es que la inmoralidad y moralidad viene cuando está cargada de violencia. Claro. O sea, si en ese video la familia de ese rapero se sintió violentada porque hablen por él, porque fue algo re reciente, bueno, me parece que si hubiese sido Kendrick, lo hubiese pensado dos veces. O sea, lo hubiese consultado, preguntado qué pensaban.
Seguramente les escribió.
Seguramente sucedió todo eso. Obvio, seguramente sucedió todo eso. Pero yo creo que el lado está... O sea, la inmoralidad viene cuando hay una violencia por detrás. Sí. Cuando hay una falta de respeto atrás de todo eso que a una persona claramente no le está haciendo bien eso que está sucediendo.
Definitivamente es una herramienta muy rara. Porque como venimos charlando, puede ocasionar mucho daño. Y aunque nosotros nos detengamos a conversar sobre su eticidad, la realidad es que esta herramienta llegó para quedarse, y nada podemos hacer para cambiarlo. Lo mejor será adaptarnos y encontrar aquellos caminos en los cuales más se aprecia, como la canción de Kendrick Lamar. Respecto al drama que se generó con el streamer Atrioc, él terminó pidiendo disculpas, pero de una manera muy bizarra. Publicó un video donde pone muchas excusas y en el fondo medio desenfocada se la puede ver a su esposa llorando, quien no aporta nada en todo el directo.
No, ¿sabes qué es lo malo de este video de Apology? Que el chabón... La cagada que se mandó el chabón es que, aparte de que en esa página habían amigas suyas y él, o sea, no hizo nada para frenar eso, sino que cometió el error de publicarlo y encima... No, o sea, para mí lo correcto, creo yo, hubiera sido hablar con las personas afectadas por privado, obviamente, eso... de base, pero además hacer lo necesario para que al momento que vos estás creando una disculpa pública no esté más publicado eso en ningún medio, cosa que, o por lo menos no esté en el lugar en el que estaba antes publicado, cosa que la gente que se entera no vaya a ir a buscarlo. ¿Qué se fue el problema? El tipo agarró, hizo una disculpa en vivo y un montón de gente ni se había enterado, y al hacer eso lo hizo mucho más masivo, porque el video encima es bizarrísimo. O sea, es el chabón en vivo llorando, que encima es re genuino como llora, ¿eh? O sea...
No, sí, le creo el llanto.
El chabón genuinamente está pidiendo perdón, genuinamente se siente avergonzado y se siente mal, porque el tipo...
Que obvio, si te enganchan viendo una página porno, por más de que te parezca mal o no lo que estás mirando, te vas a estar llorando porque te invadieron la intimidad.
Sí, pero ponele, hace un par de
meses... Y además
meses,
la cancelación es re fuerte.
Sí. Sí, obviamente que tiene una carga como psicológica, todo el aspecto se ha cancelado, aparte... Como que el contexto del tipo... Yo al chabón este hecho lo seguía, me gustaba mucho su contenido... El chabón dejó una carrera profesional en la cual le iba muy bien para dedicarse a streamear porque le gustaba mucho. Y lo acaba de hacer encima, ¿me entendés? O sea, le estaba yendo bien con el stream, pero le iba muy bien con su carrera profesional. Renunció a su trabajo, se puso a streamear, abrió una compañía nueva con un streamer muy importante que se llama Ludwig, que fue también afectado por la novia, que estaba en esta página. Entonces, como que su carrera estaba bien, ¿me entendés? Y en un abrir y cerrar ojos, el chabón quemó todos los puentes posibles y se arruinó su presente de alguna forma. En ese contexto, sabiendo todo eso, cuando vos ves al tipo llorando y el tipo que durante... Vos lo viste en un millón de streams baneando gente que bardeaba a mujeres, siempre como dando un espacio. Como que el tipo se ponía esa bandera y es tipo, che, le creo a este chabón. O sea, le creo que el tipo evidentemente tuvo un tiempo de introspección consigo mismo y cuál es su posición como hombre en la plataforma. Como que generó todo eso y al final lo tiró todo abajo en literalmente... 0.002 segundos.
Atrioc terminó dándose cuenta de la muy mala disculpa que realizó y terminó pidiendo disculpas a partir de un texto largo que publicó en Twitter. En el mismo se logra apreciar unas disculpas que pareciera más sincera, donde admite todos sus errores, pero lo cierto es que el daño ya estaba hecho. Las mujeres involucradas se vieron muy marcadas por sus acciones. Ya no había mucho que él pudiera hacer para repararlo. Por el lado positivo, al menos abrió una discusión que era necesario tener. Una discusión que no hubiéramos tenido nosotros hoy si no fuera por él. Algo que en algún momento iba a ser necesario detenernos a reflexionar. Es una pena que siempre la reflexión aparezca una vez que el daño ya está realizado. Si les gustó el podcast, los esperamos en los próximos episodios. Este es un podcast autogestionado. Agradecemos mucho si tenés un tiempo para dejarnos una reseña o compartirlo con algún amigo que pensás que le podría gustar. Nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @hrfpodcast. Si te quedaste con ganas de seguir charlando sobre las temáticas, sumate a nuestro Discord. Podrás encontrar el link para ingresar en la bio de nuestras redes. Y si te quedaste con ganas de más, suscríbete a nuestro podcast para enterarte de nuevos episodios. HRF es anfitrionado por mí, Tomás Borrini, mi primo, Martín Cardinali, y mi hermana, Chiara Borrini.
Este episodio fue guionado y narrado por mí, editado y producido también por mí, y además de toda la música que yo mismo la compongo. Este podcast es una serie original de Sonda Media.